Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Cómo vais? Muy buenas, bienvenidos a otro Mary Podcast. Un Mary Podcast que no es el primero de este año, pero lo es para un servidor. Así que si os acercáis a las cosas que de vez en cuando tengo que contar por Mary Station vía podcast habitualmente, gracias por la paciencia, porque hace unos mesecitos, ¿no?, que dejamos de sonar en estas ondas grabadas, enlatadas, como decimos siempre. Ha habido ya un par de programas de por medio, de los habituales, y uno retro, pero por diferentes circunstancias. Ya sabéis que desde hace una temporada nos andamos turnando. Este año también hemos, como sabéis, planeado esta estrategia para abordar el podcast y que la cosa siga tirando hacia adelante. Así que bueno, más allá de las circunstancias, lo importante es que estamos de vuelta. Un equipo que hoy conforman, si me permitís que vaya ya saludando a los amiguetes que están esperando, les dé paso. Pues una voz muy interesante, es con Fran por ahí, dispuesto. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ya te echábamos de menos. Mira que empezar la temporada y no tenerte ahí capitaneando se hacía raro. Y no, te echamos mucho de menos también, sobre todo en el podcast retro. Pero bueno,
mucha rabia, tío.
Nada, lo sé. Pero bueno, ya estamos por fin en el equipo senior, el equipo maduritos, el equipo...
¿Cómo lo llamamos?
El equipo titular, ¿por qué? ¿Por qué?
No,
vale,
no es así.
Bueno, da igual, el equipo oro, el equipo chicas de oro.
Me pido Rose.
Lo has mejorado.
Bueno, lo dicho, que aquí estamos otra vez con un podcast normal. Y con muchas ganas de comentar a ver qué da la actualidad de hoy en día.
Sí, señor. Pues efectivamente, esta semana toca actualidad. Van a ser así, ¿no? Un poco el ritmo de abordar la que tenemos. Habrá tres de actualidad y una en la que nos desmelenamos en la medida de lo posible. ¿A qué sí, Mote? ¿Qué tal?
Bueno, nos desmelenamos. Que he captado la referencia. Bueno, calvo, viejo, ¿no? Ya solo falta el gordo, ¿no? Para acabar de recibir esto, la Santísima Trinidad de los insultos. Bien, está muy bien, estoy contento por volver, por la vuelta del equipo titular al podcast y que los suplentes, pues va. Claro que llamarnos nosotros el equipo viejo y ellos a los jóvenes estando Arashi en el... Es igual, no quiero entrar porque no me gusta decir estas cosas, pero estoy ofendido. Yo solo digo. O sea yo soy el viejo, ¿no? Bueno, no pasa nada.
Está feo porque nosotros somos tan viejos ni ellos son tan jóvenes. Al final hay más de querer ser que de otra cosa.
Es veteranía. Realmente es veteranía.
O sea, con lo fácil que hubiese sido llamarnos el equipo A y yo pues me hubiese escogido pues a
Murdoch.
Correcto, totalmente.
Es que estáis hablando de unas cosas y hay, ya sabéis que hay una cita por ahí, creo que Dalí, cuando se es joven para toda la vida. Ya está, se acabó.
Dalí que murió viejo, pero bueno, que ¿Aló? Cada uno diga lo que quiera. Bueno, Carlos, tú ya estás por ahí interviniendo, así que deja que te salude también y vamos a estar casi todos. ¿Qué tal, tío? ¿Bien?
Muy bien, aquí ya, bueno, hoy decían por ahí, no sé quién me lo dijo, oye, hoy es tu tercer debut en el Mary Podcast, tu tercer debut, porque empezaste un día haciendo una sustitución, luego con el retro y entonces hoy ya, pues oye, equipo titular, como estamos diciendo, que es el equipo este, el equipo titular. Pero bueno, un placer, como siempre, esta radio enlatada que a ti te gusta tanto.
Sí, y señor. Calaño, ¿cómo vas, criatura?
Pues nada, Juan, como experto mundial en temas de League of Legends,
sí,
en
señor,
particular,
y yo también,
y la compañía Riot en general, ¿qué se dice? ¿Riot o Riot? Bueno, da igual.
Sí. El caso es que...
Tú puedes elegir.
No puedes decir Riot o Riot, dependiendo de si lo quieres decir mal o bien.
Bueno, de todas maneras, eso da igual, porque, vamos, tal y como mis seguidores en Twitter saben, mis dos seguidores... Vamos, yo en estos temas estoy más que puesto, soy una eminencia, así que vengo a iluminaros con mi sabiduría.
Sí, señor, pues con la sabiduría de Relaño respecto a estos temas y la de un un servidor que también pilota y mucho, vamos a abordar la actualidad. Aunque no solo de Riot hablaremos, hay otras cositas jugosas que están esperando las... Tratemos, las acerquemos a este podcast, así que si os parece, todos presentados, nos a la hora. Muy bien, pues actualidad, como decíamos en este podcast de hoy. Antes de que empecemos con el tema gordo, el tema grueso, lo verdaderamente importante del debate de esta semana, hacemos, como nos hemos propuesto este año, un repaso por algunas otras noticias más breves, pero no por ello menos importantes, que también hemos querido que formen parte del podcast de hoy. Por ejemplo, esta primera noticia que podemos abordar brevemente, pero en la medida que consideréis oportuno, pues en profundidad, que dice... Diablo, este es el titular, Diablo 4 mencionado en la publicidad de un libro de arte sobre la saga. Ajá, ¿esto qué? ¿Se le puede dar credibilidad o qué a esta historia?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Que... sí. Así empiezan muchas historias con esta gente, o sea que...
Sí.
Yo, bueno, en abril en breves, venimos de la del año pasado con ese momento tan recordado de la versión de móvil...
Un poco más y tienen que salir escoltados de ahí, ¿eh?
Bueno, la verdad es que Blizzard últimamente no gana para disgusto. Ahora tiene con todo el follón con Hearthstone y esta postura que han adoptado con Hong Kong y con China de sumisión a lo que diga el gobierno chino. Y, en fin, que ya hay bastante polémica. De hecho, en la BlizzCon se dice que va a haber mucha gente vestida de Winnie the Pooh en protesta por el presidente de la República Popular China y, en fin, no, follones políticos. Pero yo me divago, que lo que quería decir, que bueno, que yo creo que hace falta, a Blizzard le hace falta una alegría, un golpe de peso, ese anuncio grande que nos faltó un poco el año pasado, y yo creo que es el momento. Yo, si no anuncian Diablo 4 ahora, no sé cuándo lo van a hacer.
De todos modos, tenemos que entender que muchas veces el cariño que le tenemos a Blizzard es un cariño a una Blizzard que ya no existe como tal. O sea, los pesos pesados de Blizzard no están. Blizzard es... solemos casi separarla de Activision por cariño, ¿no? Por nostalgia. Pero Blizzard es Activision, cada vez es... O sea, el peso de Activision y Blizzard pues es cada vez mayor. Y evidentemente pues hay muchas decisiones que a nosotros pues se nos escaparían en la antigua Blizzard. Lo que decía Fran, pues de que la gente, pues a raíz de la expulsión de un agente de Hearthstone por su apoyo a las protestas en Hong Kong, no olvidemos que Blizzard está participada en un pequeño porcentaje por compañías chinas. Con lo cual, es normal que ellos, aparte de su mercado, su gran principal mercado es China, es normal que ellos intentaran defender sus intereses, ¿no? Lo que pasa es que no ha sentado muy bien, y después de la última BlizzCon, que la gente esperaba algo más fuerte con Diablo, y presentaron Diablo Immortal, que no acabó de cuajar, por así decirlo, entre el público, yo creo que hay que darle bastante credibilidad al anuncio de Diablo 4, porque además Diablo 3 hace ya un par de años que está completamente abandonado por Blizzard.
El segundo tiene también como protagonista el regreso de otro título, pero por otras razones. Un título del que hace mucho no se habla, me refiero a la posible continuidad del mismo. Hablo de Okami, ya sabéis, el mítico juego del lobo blanco, ¿no? Amaterasu, en fin, todo aquello. Platinum Games también, pues eso, haciendo lo que sabe, que es hacer grandes juegazos. Y el rumor, de momento, tampoco está confirmado, aunque pinta que sí que podría ser cierto, de que se esté preparando eso para el título, ¿no? Una nueva entrega, digamos, dentro de la saga, que ha hecho ilusión a mucha gente, a mí entre ellos, porque, bueno, disfrutamos en su momento del gran título que salió en Wii, después en PS3, en fin, ya sabéis.
Sí, a mí la verdad es que me hace bastante ilusión esto, porque un juego que así dentro del Zelda-like que era, a mí me gustó mucho, es decir, y sobre todo que artísticamente era de lo más chulo de la generación, la verdad. Entonces, bueno, la verdad es que el anuncio que han hecho, ahí hay mucha cosa que ver, porque... A ver en qué línea van también con el juego. Hicieron una secuela o Kamiden que quedó un poco, para mi gusto, un poco peor. Pero que ahí también tiene que ver mucho acuerdo y muchas cosas que no sabemos todavía nada, entiendo yo.
Hombre, es una buena noticia, también en parte porque quiere decir que eso, Platinum Games al menos está, digamos, en contacto con Capcom. No olvidamos que Okami venía de un estudio interno de Capcom, de Clover Studio, que creó unos videojuegos magníficos, pero no vendieron lo suficiente y Capcom cerró el estudio. Así que si ahora vuelve pues una secuela de este juego, que es un juego que al fin y al cabo nunca no ha abandonado. La versión original salió en la generación de los 128 bits, pero es que luego ha tenido versiones para todas las plataformas habidas y por haber. Es con diferencia el juego de Clover Studio más versionado. Así que eso será porque, digamos, su popularidad se ha mantenido a través del tiempo.
Juego de culto, que se dice.
Pues es así. Y un apunte final para cerrar esta tríada de noticias breves, que, como decía, conforman los primeros pasos de este programa, que dice: los usuarios de Xbox Game Pass juegan un 40% de títulos más y compran más.
Esta es una noticia que creo que ha sorprendido a muchos, ¿no? Porque uno decía, bueno, ¿por qué con el Game Pass pues uno tiende a comprar menos juegos, ¿no? Porque es un servicio por suscripción, es como decir, el tío que tiene Netflix pues compra más películas, ¿no? Y lo que sí que es verdad, había varias cosas dentro de la noticia, como que la gente que tiene Game Pass pues ha probado casi una tercera parte, ha probado juegos más allá de su zona de confort, que antes, que de otra manera no habría probado, o que la gente compra más juegos, o que la gente simplemente juega más, ¿no? Por el hecho de tener el Game Pass, con lo cual estos números vienen a confirmar que igual ellos, Microsoft, son más listos de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Que dices, ¿cómo pueden poner Gears of War 5 a 1 euro para que la gente lo juegue? Si es que la gente no va a jugar. Bueno, pero ellos ya saben lo que hacen, ¿no? Van trayendo gente a su servicio de suscripción, ¿no? Y esa gente pues compra más juegos y al final pues los números tienen que salir por algún lado. Yo creo que la gente juegue más es buena noticia, que la gente juegue a más cosas, que es lo que también dice la noticia, es muy buena noticia, y que la gente pruebe, salga de su zona de confort y pruebe otros géneros más allá de los suyos, pues está todo bien. A mí me sorprendió muchísimo y creo que demuestra que los servicios de suscripción, si son así, van por el buen camino.
Es buena noticia también porque, digamos, que esto demuestra que a la gente le sigue gustando tener también juegos en propiedad. O sea, que no se conforman solo con las suscripciones, que sean más o menos baratas o más o menos accesibles. Al fin y al cabo es un servicio, digamos, de alquiler. Mientras esté pagando el servicio, tendrás tu juego, tendrás X juego. En el momento en que dejes de pagarlo, pues ya se evaporará. Y bueno, oye, es una buena noticia que la gente también se interese, si un videojuego X le llega a gustar mucho, pues comprárselo, ya sea en formato físico, en formato digital, en el que sea, y así se asegura pues que va a poder seguir jugándolo con el paso del tiempo, sin tener que estar pendiente de si seguirá estando disponible en el servicio, si tal licencia caducará.
¿Los juegos en el servicio ahora al año, los juegos o qué?
Sí, también, hombre, sobre todo en la Switch lo jugamos todo.
La Switch es donde mejor.
Sí, pues sí, para eso la compramos.
Oye, una cosa que estabas diciendo y que me parece que no es ninguna tontería. Toda la vida hemos comprado un juego, ¿no? Sí que es verdad que cuando de alguna manera, que fue muy pronto, con las consolas ya estaba más o menos en marcha, se implantó la posibilidad de cambiarlos o incluso venderlos en alguna tienda, ¿no? Que compraban para poder hacerte con el siguiente. Digo que te arriesgabas. O sea, toda la vida nos hemos comprado juegos y nos hemos arriesgado. Si nos hubiesen dado la oportunidad en su día, antes de hacer la inversión de turno, ¿no? Las 12.000 pelas o los 70 euracos, de probarlo durante un tiempo y ver si te gustaba como para comprarlo, seguramente lo habríamos querido. O sea, que yo creo que es un poco el camino contrario. Es decir, ahora que la gente lo pueda jugar en profundidad y si de verdad le gusta, quiera tenerlo, para poder, como tú dices, jugarlo cuando le dé la gana durante el tiempo que quiera, no es ninguna bobada.
Y a lo mejor las demos de la micro hobby.
Sí, pero no de todo, tío. Luego al final tenías las demos de los juegos que venían en las revistas con las demos, ¿no? Pero había otras muchas cosas que nos hemos tenido que fiar sin poder acceder al título de ninguna manera de los artículos de la prensa, que está muy bien, ¿vale? Y de hecho nosotros estamos ahí intentando que la gente que no solo se quiera fiar de un texto lo haga de la forma más cautelosa posible, es decir, se les recomienda con mucha prudencia siempre, pero si a mí me hubiesen dado la oportunidad de probar juegos en los que gaste dinero antes de hacerlo, lo habría hecho. O sea que tampoco me parece ninguna bobada esto que decíais de invertir poco para posteriormente invertir más si lo que estamos jugando nos parece lo suficientemente bueno.
Sí, no, que sobre todo lo que dijo antes Mote también, que lo que yo veo muy importante de esto es que tú descubres nuevos géneros en los que no te metías tanto. Por ejemplo, bien, yo el otro día me metí en un juego de tirarse en bicicleta por unos descensos de montaña que no lo había visto en mi vida. Oye, y lo pones y dices, pues mira, esto no está mal. Ahora después, ese juego sale del servicio, porque salen del servicio, está además yo creo bastante bien calculado. Y bueno, pues si tú quieres jugar a la versión definitiva de esto, te la terminas comprando. Es que ese es el proceso que yo creo que está haciendo que pase lo de esa noticia.
Sí, luego también desde un punto de vista quizá más nostálgico, romántico, como queráis llamarlo, no sé si quizá este servicio impedirá un poco que la gente persevere en cierto juego. Creo que todos hemos visto casos de juegos que al final le hemos sacado mucho más partido del que lo hubiéramos sacado si solo hubiéramos jugado una hora. Esos juegos existen y digamos, yo creo que todo esto va a cambiar un poco también el cómo se diseña un juego, quizá motive a que la gente diga, no, necesitamos algo que se enganche, que sea muy, que enganche ya desde el principio, sin darle tiempo ni a respirar ni a empezar. No, la gente tiene que, en media hora tiene que ya estar a tope con esto, que bueno, que luego también lo piensa y no hace falta un servicio de suscripción para esto. Esto ya,
pues no.
ya existe hoy en día con toda la revolución indie y con la librería de 500 juegos que tenemos de rebaja y de historia. Estamos ahí, no hace falta un servicio de suscripción, la verdad.
Mira con Netflix, Fran, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo muchas series de las que veo un capítulo y si a mí no me enganchan, no pierdo el tiempo siguiendo viendo una temporada, siguiendo, pues a lo mejor pegado a una temporada de la cual no me he enganchado el primer capítulo, ¿no?
Y cuántas,
también del exceso de oferta, ¿eh?
¿Y cuántas
series al que contribuyen estas cosas?
Pero todas las mejores series de la historia han empezado con un primer capítulo que era la leche. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas series.
¿Cuántas veces has oído lo de no, pero esto en la tercera temporada es cuando arranca? No, hijo de puta, pues no me tengas dos temporadas de mierda pegado a la pantalla para esperar la tercera temporada. No me jodas, ¿sabes? No, porque es ser muy poco respetuoso con mi tiempo libre, ¿entiendes? Mi tiempo es lo único que yo tengo que es limitado, ¿no? Básicamente, o el dinero también, pero siempre puedes conseguir más dinero. Más tiempo no. Los días siguen teniendo 24 horas independientemente del dinero que tengas, ¿no?
¿Tú sabes eso que para disfrutar de las vistas de una montaña primero hay que subirla?
Claro, sí, bueno, ya, pero no me jodas, tío, ¿sabes? O sea, ¿cuántas montañas vas a poder subir en tu vida? Un número limitado, ¿eh? Limitadito. No me hagas subir colinitas para ver si vale la pena. Entonces yo creo que en general... Y yo lo que veo es que la gente está jugando más. Yo desde un tiempo a esta parte veo cada vez más gente en mi lista de amigos. Yo tengo una lista de amigos no muy extensa, debo tener 150 personas o así. Y cada vez veo más gente conectada, ¿vale? Y eso es buena señal. O sea, antes a lo mejor me conectaba, yo qué sé, tío, un día a las 10 de la noche y había 9, ¿vale? Y hoy me conecto y hay 21, ¿vale? Y eso es buena señal. Significa que la gente pues está jugando y veo a gente jugando a cosas que dices, ¿qué está? Pero ¿cómo es posible? ¿Sabes? Y eso es gracias a que dices, ah, pues lo tengo aquí, voy a probar esta. Ostras, pues no sabía que esto me iba a gustar, ¿sabes? O sea, pues no sabía que esto, ¿sabes? Y esto está muy bien. Lo único que a mí me preocupa es cómo van a monetizar esto. O sea, cómo van a monetizar el hecho de que si yo tengo un juego que meto en el Game Pass, ¿cómo hace el desarrollador para cobrar? ¿Vale? En función de las horas que juego, en función de la gente que lo juega, en función de... No lo sé, ¿sabes? Es lo único que me preocupa.
Igual cediendo algún tema de exclusividad.
No funciona como en la Epic Store. No funciona así. ¿Vale? Entonces, no lo sé, porque dentro de nada vas a tener PlayStation Now. Ya habéis visto el camino, el paso que ha dado al frente.
Sí.
¿Vale? Ha dicho, hostia, ojo, que a ver si estos los americanos no están tan tontos, ¿sabes? Y han empezado a poner sus propios pesos pesados en su God of War, sus historias dentro de su juego. No están poniendo títulos de lanzamiento, que es lo que ahora mismo distingue a Xbox de la competencia, pero Electronic Arts tendrá, Ubisoft tiene, cada uno va a tener su propio servicio de suscripción y a ver qué pasa.
Viene de una lucha bastante interesante, sobre todo pensando en la próxima generación de consolas, y es que eso prácticamente, pues todos se van a apuntar a esto de las suscripciones, de los servicios, y claro, cada uno quiere hacer, digamos, por su parte, para no tener que compartir con nadie los beneficios. Lo que ya no está tan claro es si va a haber tanta gente, bueno, tantos jugadores nuevos, porque jugadores hay, y cada día hay más, ¿no? Cada día llegan nuevas generaciones y se suman a esto. Pero el caso, si se van a poder mantener, digamos, tantas suscripciones al mismo tiempo, aunque te cueste un euro o poco más, o 5 euros como la de Apple, pero oye, va sumando las suscripciones de videojuegos, las de la televisión, y al final te acaba saliendo por un dinero significativo al mes.
Bueno, habrá tiempo. No era el tema central, pero nos hemos extendido un poquito más. Yo creo que era interesante lo que estábamos contando. Y como es más, es una cuestión que siempre que ha llegado al podcast, de alguna forma nos mueve a debatir, porque tenemos, a lo mejor compartimos muchas cosas, pero también al final opiniones encontradas, ¿no?, respecto de lo que es el ideal a la hora de disfrutar de los juegos, pues siempre es interesante seguir sumando, entre otras cosas porque cuando se anunció esto, y no me quiero tampoco enrollar mucho, todos yo creo que manifestamos primero nuestra sorpresa y luego dentro del lo que parecía, prometía, ¿no?, en plan positivo, también algunas dudas. Y al final yo creo que todos los que lo estamos probando entendemos el porqué de lo popular que se ha hecho el sistema, y lo que falta, como dice Erlaño, es ver qué pasa con la nueva generación de consolas y si esto se va a acabar confirmando como un cambio de paradigma o si será una opción más y la venta de videojuegos en formato físico o descargable, pero en cualquier caso la compra del juego para tenerlo tú siempre continuará. Parece por la noticia, ¿no?, que nos ha movido a traer el tema hoy aquí al debate. Así es.
Eso ojalá no lo quiten nunca, Juan.
Eso te iba a decir, porque al final, y esta es la clave que le has dicho tú al principio, ¿no?, los minutos que le hemos dedicado a esto, es que puedas disfrutar de un juego por el que has pagado siempre, cuando te dé la gana y en cualquier momento. Y eso, pues con según qué fórmulas actuales, no está tan claro. Pero bueno, todo llegará y echaremos la vista atrás y lo comentaremos si se da la ocasión y debe ser así. Bien, el tema que sí que va a ser epicentro, columna vertebral de este debate, del de esta semana, tenía como protagonista y tiene como protagonista Riot, desde ahora ya conocida como Riot Games en plural, ¿vale? Porque, en fin, hace hablar de la empresa responsable de League of Legends, como sabéis. Es que han anunciado, aprovechando un poco el 10º aniversario de ahí me están apuntando, ¿cómo sois tan capullos? Pues lo voy a hacer, ahora os vais a fastidiar. Y voy a decir que, aprovechando el 10º aniversario de League of Legends, han anunciado que amplían horizontes. Pero voy a hablar de lo que parece no iba a hacerlo. Y es que, mira, no vamos a hablar mucho, realmente. Hacemos una cosa. No, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un paréntesis en esta introducción para decir solamente cuál es el tema del próximo podcast retro, ¿vale? Que es un poco lo que se me olvidaba. Aunque queríamos entrarlo como tema de debate, ha cumplido Dreamcast 20 años de su lanzamiento en Europa y ese va a ser el tema del próximo podcast retro. Queríamos haber dicho un poquito, hablar un poquito de la consola, pero si os parece, como ya estoy hablando de Riot, ¿lo reservamos para el retro que va a ser dentro de un par de semanitas o qué?
Venga, vale.
Lo veo un buen plan.
Vale.
Sí, porque si no Mote se nos enfada.
Además, es que nos hemos extendido más de la cuenta con el tema del Game Pass y demás, y yo ya estaba pensando en que se nos iba el tiempo y que teníamos que hablar de Riot, que era un poco el tema central. Pues sí, sabed que ha cumplido 20 añitos la versión PAL de la consola, de Dreamcast, la última gran consola de Sega, la última consola de Sega, de hecho, si no contamos a Mega Drive Mini, y será el próximo tema de nuestro podcast retro. Dicho lo cual, ahora sí, sigo. Hablando de Riot, de esa ampliación que han anunciado y que más allá de su juego franquicia, va a sumar un montón, bueno, un montón, unos cuantos, la verdad es que no son pocos, títulos nuevos de diferente índole, de diferentes géneros a su catálogo. Así que sobre eso vamos a hablar, si os parece, de una empresa que lleva mucho tiempo en el panorama del videojuego, que lo ha hecho con un título que lo ha petado muchísimo, ya sabéis. Ha cambiado también la forma de entender la industria en muchos sentidos y que con eso parecía, podían vivir, no sé si eternamente, pero sí holgadamente durante mucho tiempo todavía, y sin embargo, como hicieran otros, y eso también lo podemos abordar si queréis dentro de un ratito, han decidido dar pasos hacia adelante y crecer, ¿no?, con otras propuestas de las que podemos hablar, si os parece, ahora.
A debate.
Bueno, yo, si queréis, vamos a ver, estaba claro, Riot es una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo, a pesar de que hasta el día de hoy solo tenía un juego, ¿no? Se llamaba Riot Games, pero solamente tenía un juego. Entonces, estaba claro que por algunos movimientos, yo de hecho lo dije en un podcast hace, yo creo que fue esta temporada, pero no sé cuándo fue, que yo dije que estaba claro que Riot Games estaba trabajando, aparte de, antes del Evo, que ya anunció que estaba con un juego de lucha, estaba con otros proyectos porque habían movido a gente clave dentro, digamos, de su organigrama. Lo habían separado, digamos, jefes de proyecto, pues los habían separado de lo que era League of Legends y los habían puesto en otro sitio. Cuando solamente tienes un juego, si mueves a un jefe de proyecto y lo pones en otro sitio, es que está en otro proyecto, ¿no? No hace falta ser muy listo para darse cuenta de esto. Y aprovechando el 10º aniversario, han dicho, pues mire, señores, nosotros estamos trabajando en esta serie de productos, esta serie de cosas, que no sabemos cuántas de ellas saldrán a la luz ni si saldrán todas a la luz. Simplemente lo que sí sabemos que, digamos, de mayor seguridad a menor seguridad es el juego de lucha, porque adquirieron una compañía que estaba trabajando en un juego de lucha y se han visto algunas imágenes de ese juego de lucha. Se ha visto unos breves segundos del juego en movimiento. Sabremos más durante este año que viene. Todo de esto sabremos más de... que viene. Han hecho League of Legends para móvil y para consola de cero, o sea, no han portado el juego, sino que han hecho el juego de cero, y han hecho un juego de cartas estilo Hearthstone o estilo Magic, mejor, que hay que ver que eso ya lo está probando la gente, ya tienen alfas y betas y lo está probando la gente y por lo visto está gustando un poco. Lo que también es seguro que va a salir es el anime, ¿no? Que el anime, a la gente que yo pues veo anime, pero soy un consumidor muy, digamos, soy poco otaku, ¿no? Y el aspecto a mí me gusta, pero esto también es seguro. Y a partir de ahí, pues ya entramos en cosas que han enseñado, pero que no sabemos. Tenemos un juego que parece un tipo Diablo, tenemos un shooter que también tiene un shooter tipo Counter-Strike, que también se anunció, tenemos un juego que parece como si fuera un estilo MMO, no sé, son muchas cosas. Está claro que una empresa con tantos trabajadores no se podía estar dedicando solamente a un videojuego y ahora por lo menos sabemos que están haciendo muchas cosas. ¿Cuáles de ellas van a seguir la estela de League of Legends? Pues probablemente ninguna, ¿no? Ninguna va a tener ese éxito, pero por lo menos están trabajando mucho y vienen a un poco, y sabes que con una empresa con una capacidad de hacer algo grande como el Riot detrás, pues puede dar un empujón a otras cosas, como por ejemplo la lucha, las cartas, no lo sé, hay que ver. Yo creo que son, en general, fueron muy buenas noticias.
A mí la verdad es que, no siendo yo, el número de partidas que yo he jugado al League of Legends es equivalente a cero, ¿vale? A cero, así de claro. Pero bueno, sabiendo el tamaño que tiene esta empresa y todo esto, evidentemente ahí hay anuncios que llaman mucho la atención. Y que la verdad es que son bastante, bueno, prometedores, ¿no? Por ejemplo, lo del juego de lucha. Bueno, pues el juego de lucha, ya se sabe la historia que hay detrás, que compraron una empresa que estaba desarrollando un juego de lucha, que además estaba detrás gente que estaba metida en el Evo, en los torneos estos de juego de lucha. O sea que, bueno, que evidentemente era una cosa que le estaban orientando a los eSports, que yo creo que esto está claro. Esta es una empresa que se dedica a los eSports también. Entonces, bueno, por ahí yo creo que van a ir todas las cosas. Y ahora el juego de lucha, bueno, pues también plantea dudas, ¿no? Porque aquí creo que todos los que estamos, pues conocemos el género. Y oye, al final es un género en el que yo dudo muchísimo que a la primera tú lo claves. O sea, ese juego cuando salga se va a encontrar un mercado un poco saturado de juegos de lucha, porque está ahí Mortal Kombat 11 en muy buen momento. Está ahí, bueno, pues Street Fighter V no, pero ahora mismo en lucha hay que hacerlo muy, muy, pero que muy bien, para hacer una cosa decente, o sea, decente que realmente lo pegue fuerte, con juegos como el Fighters y como el Mortal Kombat. Y luego, la verdad es que lo que me ha llamado más la atención es lo que he podido ver del Legend of Runeterra este, el juego de cartas, que eso sí que tiene una pinta bastante buena, ¿eh? Y yo, por ahí, lo que he leído, lo he visto muy bien. Yo, además, soy un antiguo jugador de Magic. Y ya Hearthstone veo que está acabando su ciclo, sinceramente. Yo creo que ese juego ya, aunque seguirá teniendo chorrocientos mil millones de jugadores, pero sí que creo que está terminado eso un poco. Y me parece que ese va a salir en un muy buen momento, el juego de cartas. Sobre el de lucha tengo un poco más de duda.
Hombre, son muchos proyectos, desde luego. Ya lo dicen ellos, que no saben cuáles de ellos saldrán y cuáles no. Pero vamos, hombre, recursos para sacarlos todos adelante tienen de sobra. El haber estado 10 años amasando el dinero que se han gastado los millennials en skin, eso le habrá dejado una...
Gracias por llamarme millennial, Relaño, a mí eso me enternece.
Sí, sí, a que sí. Eso, de todas maneras, le habrá dejado una cuenta corriente bastante, bastante abultada. Eso sí, hay muchos géneros en los que puede que acaben pagando la novatada. Son géneros muy definidos, muchos de ellos. Y aunque, hombre, recorrido en todo el tema de eSport, tienen de sobra. Pero claro, ahora se van a meter en sitios, digamos, donde la tarta ya está más que repartida. En el caso de los juegos de lucha, del juego de lucha, también depende de quién vayan a poner en frente del proyecto, ¿no? Si era un juego que ya estaba en desarrollo y que han comprado a ellos, pues habrá que ver la experiencia que tienen los desarrolladores de ese título. Yo creo que en este género es algo capital la experiencia para poder, digamos, entrar desde el principio contundentemente, porque tienes que entrar dando un buen golpe encima de la mesa o si no el juego se te va a desinflar a los dos días.
A ver, ese juego lo compraron hace ya mucho tiempo, entonces ahí creo que hace 3-4 años de que pasó todo eso. Entonces ahí, bueno, ahí han podido cambiar hasta los pósters de la oficina. Ese juego puede ser totalmente distinto. Yo ahí sé que hay mucha gente detrás de eSport y gente de juegos de lucha, campeones de torneo y todo esto. Bueno, es decir, que el beneficio de la duda de que aunque sea su primera vez en los juegos de lucha y demás, y lo que tú estás diciendo yo lo veo igual, puede ser gente que sea capaz de a la primera poner la pica en Flandes, ¿eh? No a lo mejor al nivel de un Mortal Kombat 11, que debe llevar ya un montón de copias vendidas y que cuando pasen 2 años va a tener un montón más, pero una cosa bastante importante sí que creo que pueden sacar.
Pero todo más que nada la infraestructura, ¿no? El decir, escuchad, es que yo, por ejemplo, no hacen un juego de lucha con cualquier cosa, hacen un juego de lucha con los personajes de League of Legends, con lo cual me parece muy inteligente, ¿sabes? O sea, quiero decir, un tiro para intentar llevar gente, o sea, cosas que yo, gente que ya está jugando mi juego, o por lo menos que le resulte familiar jugar a otro, ¿sabes?
Están creando el Riot Verso.
Sin necesariamente canibalizar su propio producto, que es, por ejemplo, ahora Riot sacó un modo de juego que es un TFT, se llama TFT, que es Teamfight Tactics, ¿vale? Este juego, de alguna forma, ha canibalizado en parte su propio público, ¿no? Gente que juega League of Legends ahora juega Teamfight Tactics. Mientras que si tú vas a un juego como un juego de lucha o como un juego tipo Hearthstone y tal, no canibalizas tu propio público. Haces que sea familiar, ¿no? Hostia, esto sí, porque a todo el mundo más o menos le pueden sonar los personajes de League of Legends, o a lo mejor juega League... Hostia, y le puede hacer gracia que haya un juego de lucha como tal. Distinto al shooter, que es un shooter tipo Counter-Strike, que usa su propio IP con personajes que nada tienen que ver, ¿no? Pero el juego de lucha es decir, bueno, vamos a intentar conseguir lo mejor de todos mundos con gente fichada, golpe de talonario, que está muy metida dentro de los juegos de lucha, que sabe cómo funcionan, y además con la experiencia de Riot a la hora de crear una estructura de deporte electrónico, cosa que no ha tenido, por ejemplo, otras compañías que se quieran meter ahora mismo dentro del juego. O sea, no se trata solamente del juego, sino se trata de lo que rodea al juego, cómo seas capaz de venderlo y de hacerlo llegar a mucha gente y que además sea agradable de ver.
Pero también ahí lo has dado, que además sea agradable de ver. Es que el aspecto artístico en un juego de lucha a esta altura del género no es cualquier cosa, es muy importante. Y ahí yo sí que tengo dudas, ¿eh? Porque ese tipo de personajes, si son los personajes de League of Legends y demás,
Pero, bueno, lo que han enseñado es un ultra teaser, es muy poca cosa. Vamos, seguramente no será representativo, pero yo tengo muchas dudas, ¿eh? A nivel de visual, ¿cómo va a verse un juego de lucha de Riot Games? Ahí sí que tengo yo bastante dudas. Pero bueno,
yo creo que Mote habla sobre todo de cómo se va a ver en plan espectáculo, ¿no?
Ah, bueno, vale, sí, sí. Es que estoy pensando yo en lo mío, pero también se entiende lo que digo, ¿no? O sea, que las dudas sobre...
Sí, total, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, que sí, queda sí. mucho por demostrar en esa línea, porque a nivel, aunque bueno, esta gente, también decíamos, ha demostrado que en lo suyo se desenvuelven muy, muy, muy bien y como por falta de pasta no va a ser, sí. pues oye, es cuestión de invertir talento ahí y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier juego de lucha hoy en día no debe ser divertido solo para el que lo juega, ¿no? Y en esa línea... también hay mucho por demostrar cuando sale un título. No solamente tiene que divertirte, sino que te tiene que apetecer ver cómo lo juegan otros.
Y también ofrece, digamos, algo diferente. O sea, no puedes ir a copiar la jugabilidad o las mecánicas de un Mortal Kombat o un Street Fighter, porque eso ya está hecho. Y si el título va a tirar por el tema de las 2D, en algo va a tener que tener ahí para poder destacar sobre el resto. Y hombre, si usa los personajes de League of Legends, desde luego algo ya tiene más que ganado, porque los seguidores de ese título obviamente son legión, vamos. Muchos más que puede ser los seguidores de un Mortal Kombat en lo referente a la saga entera o de un Street Fighter, así que desde luego se está haciendo, va a ser un movimiento más que inteligente.
Sobre todo lo que hablaba yo con Salva es que o sea, lo que sirvió League of Legends, ¿vale? Por ejemplo, fue para abrir el género del MOBA a gente que veía, por ejemplo, Dota como una cosa muy complicada, ¿no? Y aunque League of Legends es denso y es profundo y todo lo que quieras, pero que es más accesible, ¿no? Hizo que democratizó un poco el acceso a una cosa como el MOBA, ¿no? Entonces, si puedes hacer lo mismo pero con el juego de lucha, ahora mismo, si tú quieres meterte a jugar online a un juego de lucha, ponte Street Fighter o ponte cualquier otra cosa. El entry point es altísimo, o sea...
Es brutal, brutal. Claro,
¿entiendes? Y cómo conseguir un entry point más bajo, haciéndolo más accesible y después poniendo muchísima gente a jugar. Muchísima. ¿Sabes? Muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, en League of Legends juegan cada día 8 millones de personas, ¿no? Eso es mucha gente, ¿vale? Yo no te digo que vayas a poner a 8 millones de personas jugando a un juego de lucha, ¿no? Pero tienes
ojalá.
Que...
Ojalá.
Bueno, pero muy difícil, ¿no? Pero tienes que entender que si tú ahora coges todos los juegos de Steam, ahora mismo el top 10 de Steam ahora mismo no suma 8 millones de personas. El top 10 es juntándolos todos, ¿vale? O sea, son números inasequibles para cualquier otro... Para cualquier otro juego y otro género. Entonces, pero si aún así puedes conseguir, yo qué sé, tío, a 500,000 de personas jugando a esto, cuando si yo no sé cuánta gente hay ahora mismo jugando a Street Fighter cada día, o no sé cuánta gente jugando a Dragon Ball cada día, pero imagínate 500,000 personas. Muchísima gente. Entonces, eso baja el entry point, hace que la gente pueda entrar, creas distintos niveles de juego, con lo cual gente de todos los niveles de habilidad pues se pueda divertir. Y de verdad que...
¿Tú crees que sobra, estás hablando de cifras ahora y de la posibilidad de que porque se produzca un efecto arrastre, ¿no? De toda esa gente que es muchísima que juega League of Legends, ¿tú crees que de verdad sobra con que el título lo haga Riot Games por un lado y segundo, respire de alguna forma, aunque solo sea a nivel visual, porque evidentemente todo lo demás no o a nivel universo, ¿no? League of Legends, ¿sobra para que la gente que disfruta de League of Legends se le acerque a juegos que no tienen absolutamente nada que ver? Es que yo no tengo sí. muy claro eso. Yo creo que no, tío. No,
yo creo te
que...
digo una cosa.
Yo lo veo complicado.
Teamfight Tactics, ¿vale? Teamfight Tactics, que es un modo de juego que tiene League of Legends, no se parece en nada a League of Legends. O sea, no tiene nada que ver con League of Legends. Nada. Es un autobattle.
Se parece más que a un juego de lucha, ¿no?
No, escúchame. No se parece en nada. Si tú juegas Teamfight Tactics hoy y juegas League of Legends, estamos hablando, te lo digo en serio, como una cosa como el fútbol y el tenis, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. Lo pusieron dentro del launcher del LoL para que la gente lo juegue, pero no tiene nada que ver. O sea, no es ni el mismo juego. Está dentro del mismo universo, pero es casi como un juego de cartas, ¿me entiendes? Y las cifras de Teamfight Tactics son acojonantes. Acojonantes. Y esa gente ha jugado Teamfight Tactics por una sola razón, porque estaban jugando League of Legends. ¿vale? Y no se parece en nada, absolutamente en nada. Entonces, a veces...
Pero aunque no se parezca nada, mira, por seguir tu símil, son deportes, entiéndeme lo que te voy a decir. Es decir, sé que el fútbol y el tenis no se parecen en nada, pero exigen una serie de predisposición por parte del que los practica, a nivel físico, a nivel concentración.
Es verdad, quiero decirte
que entre un League of Legends y un juego de lucha es que sí que no hay, es como decir el fútbol y comer fabada. O sea,
mira,
sí que
League of Legends requiere una serie de habilidades personales, ¿vale? Lo que es micro, ¿vale? Y después una serie de capacidad de estrategia que es macro, ¿vale? Teamfight Tactics no requiere nada de eso. O sea, no tiene nada de eso. O sea, no requiere ninguna habilidad personal, nada. O sea, puedes jugarlo mientras ves la tele si quieres. ¿Entiendes? O sea, he puesto el fútbol y el tenis y debería haber puesto el fútbol y la oca. ¿Entiendes? O el fútbol y el parchís. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Y lo que te decía, cómo llegar a la gente. Tú a lo mejor, Juan, has puesto tweets muy buenos en tu vida, ¿vale? Y que han llegado a X personas. Ese mismo tweet, si lo pones en una persona que a lo mejor tenga 250.000 seguidores, ¿va a tener más retweets o menos retweets?
Sí, sí, está claro.
Es el mismo tweet, ¿eh? Pero el altavoz es mucho más gordo, ¿no? Entonces...
Pero te lo planteo de otra forma. Mira, que yo... Entiendo lo que planteas y no lo pongo en duda, aunque pueda tener mi opinión al respecto, es decir, seguramente sea así. Pero bueno, la comunidad de usuarios de videojuegos a nivel mundial, hablo de la comunidad global de usuarios de videojuegos, los que lo juegan de forma regular, me da igual al juego que sea, y a la plataforma que sea, estamos hablando de algo muy serio, que lo llevan jugando poco o mucho, me da igual también. ¿Podrían elegir en un momento determinado jugar a Street Fighter 5, Street Fighter 4, me da igual el que tú quieras, un nuevo juego de lucha, y lo juegan X de todos esos muchísimos que podrían acceder a ese título o elegirlo como juego al que dedicar su tiempo? Pues son tantos como pueden ser los jugadores de League of Legends, o más en su conjunto, tal vez. No lo tengo claro, tío, ¿sabes? Y al final, claro, Street Fighter no lo juegan tampoco millones de personas.
No, pero es igual, aunque tú pongas una tasa de arrastre bajísima, ¿vale? Ponte un 3%, ¿vale? Son 250.000 personas jugando a un juego de lucha, que ahora mismo no lo tienes en ninguna otra.
¿Crees también que puede mantenerse eso en el tiempo?
No, ahí ya depende de qué eres capaz de hacer tú como compañía. Ellos se creen capaces, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que Riot no quiere hacer videojuegos que no sea capaz de mantener en el tiempo, ¿vale? O sea, no quiere hacer el clásico juego, me da la impresión, ¿eh? El clásico juego, yo qué sé, tío, un Dishonored, ¿vale? O un Prey, que la gente se lo termina...
El ADN un poco de ellos, ¿no? El ADN es hacer juegos que lo
claro,
mantemos.
¿Sí? Claro, tienes una estructura, tío, que está en 280.000 países, ¿vale? Y puedes utilizar esa misma estructura, no solamente para League of Legends, sino también puedes utilizarla para tus otros juegos, tío. ¿Sabes? Para un altavoz muy gordo, ¿no? Entonces yo creo que, evidentemente, es hablar por hablar. Lo primero que tiene que ser, que pasar, es que el juego sea bueno. Si no, ya puedes tener un altavoz de la hostia, que lo único que haces es esparcir la mierda con un ventilador gigante, ¿vale? Pero si el juego es bueno, yo creo que el hecho de tener a una compañía con una infraestructura así puede ayudar mucho más para llegar a gente que nunca ha jugado a un juego de lucha, mucho más de lo que puede hacer Street Fighter 6 o Mortal Kombat 19, ¿entiendes? Porque tienes a un montón de gente que dices que solamente porque Riot te diga, oye, prueba este juego de lucha, tío, pues la gente va a decir, hostia, no he jugado ningún juego de lucha ni me había planteado jugar un juego de lucha nunca, pero voy a probar un juego de lucha a ver qué pasa, ¿sabes? Y eso es bueno no solamente para el juego
ojalá,
de lucha.
Ojalá, ojalá. Ojalá, porque eso puede servir para que se salte a otro... Para que esa gente que muy probablemente no juega a nada, excepto a LOL, dé el salto a otros géneros y eso beneficie a la industria.
Pero eso es lo que hablaba con Salva, ¿no? Eso es muy bueno no solamente para el juego de lucha de Riot, sino porque a lo mejor gente que nunca saldría de su zona de confort. Yo tengo mucha gente, muchos conocidos míos, que no han jugado en su puta vida a nada más que no sea League of Legends. Y ahora, por cierto, Teamfight Tactics. Y nunca habrían jugado... Teamfight Tactics, Dota, la gente sacó el Underlords, que es otro auto-battle, ¿vale? Y es probablemente mejor que Teamfight Tactics. Nunca habían probado un auto-battle hasta que Riot sacó su auto-battle, ¿no? Entonces, solamente porque tú... lo saques tú y la gente te conoce, pues hostia, pues lo voy a probar. Eso puede ser muy bueno no solamente para esto, sino a lo mejor también para Street Fighter. O a lo mejor también para Dragon Ball o para, yo qué sé, tío, para Mortal Kombat, aunque seguramente sea otro tipo de usuario. Que no lo sé, que es hablar por hablar, Juan. O sea, aquí yo, estos son súper pajas de sangre mentales, ¿sabes? O sea,
yo también pienso, y que no se me malinterprete, ¿vale? Que un porcentaje alto, no sé si muy, muy, muy alto o solo alto, pero es mi opinión, creo que bastante gente de la que juega a League of Legends, en gran medida, como tú decías, responde al perfil ese de esa gente que comentabas, que es que solo juega League of Legends y no les interesa tanto el videojuego como League of Legends. Es decir, para ellos la diversión está en su juego.
O el
no
FIFA,
en el medio.
O gente que juega al FIFA o al PES, ¿sabes? Que solo gente.
Claro, pues, sí, pues, es, también existe, pero o hablamos de League of Legends, ¿no? Y yo creo que es verdad que existe un muy, muy, muy alto número de peña que juega mucho a League of Legends, lo disfruta un montón, lo sigue, sobre todo si hablamos ya a nivel competitivo, no te quiero ni contar. Es decir, cuando el juego se convierte no en un juego, sino en un eSport, ¿vale? Y de hecho mucha gente
no, la prolongación de la vida.
Claro, no considera los eSports videojuegos. Viene ese debate un poco para mí lamentable, pero que es así, que existe. Claro, toda esa gente, sacarla ya no solo de su zona de confort, sino hacerles de alguna forma reconfigurar su forma de entender el ocio electrónico para empujarles a un medio nuevo que realmente existe desde hace mucho tiempo, que es el del videojuego tradicional. Y ahí los límites están un poco difusos, porque League of Legends no deja de ser un juego más con su fórmula, pero hablamos de un perfil de gente muy concreto. Yo no sé si es fácil, es decir, ni siquiera Riot, que les ha dado durante tanto tiempo una cosa, pero que debe ser la hostia para ellos, porque la han disfrutado mucho, ¿vale? Y están muy, muy, muy apegados a esa cosa, podría hacerles entender que el videojuego va más allá de eso, con géneros que son muy diferentes y propuestas jugables que son tan distintas a lo que les ha hecho eso, asiduos, ¿no? O
sí,
fieles,
sí,
a
totalmente.
Algo no lo tengo nada claro, tío.
Yo creo que hay pocas compañías en el mundo que ahora mismo, por la razón que sea, bien por prestigio, bien por alcance, tiene esa posibilidad. Y yo sería mucho más escéptico de lo que soy ahora y seguramente estaría, compartiría perfectamente tu opinión, la misma opinión que tienes tú, o incluso más radicalizada, si no hubiese visto lo que ha pasado con Team Fight Tactics. O sea, si no hubiese visto lo que ha pasado con Team Fight Tactics, viendo como tanta gente que yo tenía agregada, que tengo agregada en League of Legends, ha pasado de jugar a League of Legends a Team Fight Tactics, que es un otro juego, mucho de carácter mucho más relajado, otro tipo de juegos, tío, es como si yo jugaba al pádel y ahora juego al ajedrez, ¿sabes? Y, hostia, sería así de escéptico. Yo creo que hay algunas compañías, como por ejemplo, yo que sé, a lo mejor Nintendo, ¿vale? Ponte, que tú te imaginabas que haciendo el capullo delante de la tele con un mando como si movieras una raqueta antes de que llegara Wii Sports. Pues a lo mejor no te lo imaginabas. O bailando antes de que llegara el Just Dance o cosas así. Pues no te lo imaginabas. Pero llegó esta gente y de repente empezaste a hacerlo, ¿sabes? Y ahora no te parece tan raro.
Sí.
¿Sabes? O sea, quiero decir, son capaces de cambiar porque tienen un alcance. Yo no estoy poniendo Riot ni de lejos a la altura de Nintendo, no lo haría. Pero digamos que solamente porque a lo mejor ellos lo hagan, pues de repente crean una tendencia. Y en el caso de Riot, porque tiene tanta gente jugando a su juego, que solamente por arrastre, por mínimo, del 5% o así, de repente se convierten en algo, yo qué sé, tío. Yo estoy seguro, por ejemplo, Sharin, que es un viejo conocido de la lucha, que se emocionó, era un ex trabajador de Riot, que ahora pues está en el tema de los fighting games, tú lo sabes bien, ¿no, Juan? Me imagino.
Sí.
Pues él se emocionó mucho al ver el juego de lucha de Riot, ¿no? Le hizo mucha ilusión. Claro, decía, hostia, es que ¿qué juego de lucha ahora mismo no daría por lo que fuera por decir, pues no sé, tengo 300.000 personas jugando cada día en el juego de lucha? 300.000. No 8 millones, ¿eh? 300.000. O 350.000. Cada día. Cada día del mundo. Y no esperar al Evo. No, cada día. 300.000 personas. Tío, pues, tío. Pues, a lo mejor puede ser bueno para los juegos de lucha. Dicho esto, a mí me importa una mierda el juego de lucha.
Maravilloso, vamos.
Lo que menos te importa, claro.
Yo no soy un jugador de los juegos de juegos. Que aquí parece que yo, como auténtico fan de los fighting games, ni puta idea de los juegos de lucha, ¿sabes? Yo me quedé en Street Fighter 2, ¿sabes? O sea, ahí es el clímax, mi zenit de los juegos de lucha. Entonces, no me gustan los juegos de cartas, no juego a los juegos de lucha, no. soy muy fan
de ese simulador.
Vamos, que te la sopla el anuncio.
¿Qué ha anunciado Riot? Eso lo decía sábado. ¿Qué ha anunciado Riot? Es que me la sopla todo prácticamente, ¿sabes? Pero no, una cosa es mi opinión, o sea, mi gusto personal, cómo me afecta a mí personalmente, y la otra cosa es cómo yo vea que esto puede repercutir en la industria. O sea, creo, me intento abstraerme un poco, ¿sabes? Alienarme de lo que es mi...
Pero, Mote, también hay, a ver, también hay ejemplo en el pasado de, bueno, de compañías que están muy metidas en un género, que tienen muchísimo éxito en una cosa, que están en su momento y de repente cambian de género y, bueno, tampoco dejan huella, por ejemplo.
Ellos están tranquilos, entiendo, porque el colchón de League of Legends es gordo.
Sí, yo me sigo gordo.
Pues es gordísimo. Pero, por ejemplo, digo, mira, ¿quién se acuerda del Einhander, un shoot 'em up para PlayStation 1? Sí, sí, nosotros seguramente nos acordamos. Pero que este juego, que era bueno, porque este era un shoot 'em up bastante más que competente, oye, y la verdad, no que vendiera demasiado aquello, ¿no?
Pero escucha una cosa, Jorge, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el shooter que más dinero recauda en el mundo?
¿El shoot 'em up de navecitas?
No, un shooter.
Call of Duty.
Ah, bueno, pues
no lo Call of Duty es una respuesta. Venga, siguiente respuesta.
O el Overwatch.
Overwatch es otra respuesta. No, ninguna de las dos. Venga, siguiente.
Venga, el Counter-Strike.
Counter-Strike es casi una respuesta excelente, pero tampoco lo es.
¿Fortnite?
No, tampoco. El shooter clásico que más recaudado en el mundo es un shooter que se llama Crossfire, ¿vale? ¿Alguien ha oído hablar de Crossfire?
Free to play, a lo mejor. Yo no lo
conozco. Crossfire. Como iba a decir, de mierda, pero no es un shooter de mierda, es un shooter que fue una copia de Counter-Strike muy...
Es de balas, ¿no? No es de mierda, es de balas el shooter.
Un rip-off de Counter-Strike súper vasto, ¿vale? Que está por debajo en cuanto a calidad en Counter-Strike, mi opinión personal, pero también la de mucha gente, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que ese shooter ha tenido un altavoz muy gordo de una compañía muy gorda en algunos países, y ha hecho que este shooter, que es de inferior calidad, solamente porque el hecho de tener un altavoz gordísimo, lo jugué muchísima gente. Y es el shooter que más recauda en el mundo por encima de Counter-Strike. Por encima de Counter-Strike, que diríamos que es el más famoso, ¿no? Entre comillas. Por lo menos el más famoso en el oeste, ¿vale? ¿Tú conocías Crossfire? Yo, antes de saber este dato, Crossfire me sonaba a un juego de mesa de los 80, que se jugaba disparando bolitas de metal. ¿Entiendes? Ese era Crossfire para mí. ¿Sabes? Existe un mercado que desconocemos por completo, por lo menos yo desconozco por completo, que es el mercado de dos mercados, uno es el de los productos buenos y otro es el de los productos que dan dinero, Juan. Y el de los buenos casi conozco un poco. El de los que dan dinero no conozco una puta mierda, ¿vale? Y esta gente, que porque Riot es una compañía, es americana, pero es 100% propiedad china.
Capital chino.
¿Vale? Que es una empresa pequeñita que está empezando ahora, que se llama Tencent, ¿vale? Y esta gente de Tencent...
Que también es propietaria de Epic Games, 40, o sea...
Tanto por ciento, no sé, sí. El porcentaje, no mucho, no sé si es tanto un 40, puede ser, ¿eh? No lo sé.
Creo que un 40 o algo así, sí.
Pero que saben dónde está,
dónde está la pasta.
Y los chinos le han dicho, vas a hacer un Counter-Strike, ¿no? Interesante, han dicho los chinos. Nos resulta interesante, Juan. Ah, que vais a hacer un juego de lucha. Interesante nos resulta el juego de lucha. Y esto es por algo, Juan. Que Tencent es la séptima compañía más grande del mundo, ¿eh? Solo por detrás de Google, Microsoft, Apple y estos, ¿eh? O sea, son muy gordos, muy gordos. O sea, yo creo que si puede ser que triunfe, no está mal que lo haga Riot, ¿sabes? Si quieren que triunfe algo.
Sí, pero tú fases el Crossfire este que dices, no pongo en duda el dato, o sea, ese será así. Bueno, al final no funciona todo en base a lo que vendes, sino a la trascendencia que tienes, ¿no? Un poco.
Sí, es un poco al prestigio, ¿no? ¿Tú estás hablando de una cuestión de prestigio?
Sí, hablo también de la visión que se tiene de ti en base también un poco a ese prestigio. Vale, Tencent es la séptima compañía del mundo, la sexta, no sé exactamente qué has dicho, pero supongo que en el mundo de los videojuegos podríamos, todos si dijésemos las 10 más importantes, nadie diría Tencent de entrada, ¿no?
Bueno, igual Tencent es propiedad de alguna de las que tú dirías, es la propietaria de alguna de las que
claro,
dirías,
bueno, ya.
¿Sabes?
Sí, pero bueno, quizá no es el dato. Tampoco diríamos Riot entre las 5 primeras en los videojuegos, por mucho que hayan hecho League of Legends y naden en oro, ¿no?
Bueno, yo,
depende a quien le pregunte. Habrá gente hoy día que diga eso.
No. A los de este programa. Y Mote lo dejo un poco fuera porque sé que es muy fiel al LOL. Pero podríamos decir a los de este programa y a la reacción de Mary al completo.
Yo no lo diría por el LOL, sino si tú coges las grandes distribuidoras del mundo, ¿vale? Pones 2K, Ubisoft, Electronic Arts. O sea, 2K he dicho, quiero decir Take-Two.
Nintendo, sí.
Nintendo, Microsoft, Sony, sí. ¿No? Pero de esas, como desarrolladoras de videojuegos, ¿cuántas te piensas que son más grandes que Riot? Más grandes, ¿eh?
No, pero yo no entro tanto en eso, sino en la visión que se traslada de ellas al usuario, ¿sabes?
Claro, porque tú preguntas a la gente, yo qué sé, tío, y todo el mundo conoce Assassin's Creed. ¿Entiendes? O todo el mundo conoce Call of Duty, o todo, ¿sabes?
Yo me refería más a eso, ¿sabes? Que yo entiendo el ejemplo que ponías y que yo estoy seguro de que si el público que es fiel en zonas del mundo de la que a lo mejor sabemos poco, ¿no? No tanto como sabemos de otras, les es fiel a estas empresas, van a hacer otro nuevo Crossfire del juego que quiera que saque Riot X, el de lucha, me da igual. Pero que la realidad es que a lo mejor Occidente, o si quieres el usuario medio del videojuego tradicional, pues igual no hace tanto caso a eso, sino a otros elementos. Entre ellos, pues como decíamos, la trascendencia, la reputación, yo qué sé, si quieres el marketing incluso del que es objetivo en un momento determinado, también tiene mucho que ver. Yo qué sé, tío, no sé. O sea, me da que no solamente está en el número de usuarios globales o las ganancias que puede tener una empresa respecto de un título lanzado en un momento determinado, sino otras historias.
Pues sé, yo ahí ya no entro ni idea. Honestamente.
Pero es que es lo que dice Mote, son 8 millones de jugadores lo que tiene League of Legends, con que se vaya un pequeño
porcentaje. No son 8 millones, porcentaje. Son 8 millones al día.
Bueno, al día, incluso...
No son, pues, que no es lo mismo, ¿sabes?
Cuentas activas tendrán 100 millones, ¿eh?
Mejor me lo pones.
Sí, alrededor de eso, sí.
Con que un pequeñísimo porcentaje se vayan a juego de lucha o a cualquier otro título, porque es que una licencia también es algo muy importante. O sea, si tienes ya unos personajes reconocibles, un universo reconocible, pues es normal que pruebe llevarlo, digamos, a otras vías. Y vamos, ejemplo, en el mundo del videojuego tenemos a miles. Fijaos Mario, el mismo Mario era un título o una saga de videojuegos de plataforma, y Mario ya ahí, pues, de todas clases. Tenemos que si el golf, que si el tenis, que si incluso la lucha, podemos decir, con el Smash Bros. O sea que ahí ya hay antecedentes como para dejar ver que esto puede salir bien.
Bueno, yo por
Mega poner Frani,
un poco el punto final, y voy a irme un poco por la tangente para cerrar el debate. Solamente quería comentar que comunicativamente a mí me ha gustado mucho esto que ha hecho Riot. Yo no soy jugador de League of Legends, sí que conozco a sus personajes, he visto vídeos, los vídeos estos que hacen para la World Series, Mote.
Sí,
es decir, todo lo que hay alrededor del juego, los personajes, etcétera, muy atractivos, tienen un tesoro ahí. Y me parece no solamente muy bien que se expandan, intenten ir a otro género, ya lo hemos comentado en detalle aquí, y no merece la pena que comente más. Creo que estratégicamente es muy interesante, tanto por la capacidad de atraer gente que esté jugando a League of Legends a esos géneros, como por la posibilidad de expandir ese mundo conocido a esos personajes, que cada vez lo conozca más gente y esté en la vida de más gente. Creo que estratégicamente está muy bien. Pero a mí me ha gustado mucho comunicativamente. Me ha gustado el hecho que digan, sí, estamos haciendo esto, esto, esto y lo otro. Y no pasa nada. No pasa nada. Son 10 segundos, 5 segundos de un juego que está en proyecto y no sabemos si lo vamos a sacar o no lo vamos a sacar. Da igual. Lo hacemos y ya está ahí. Y si sale bien, y si no sale, pues no pasa nada. Pues ya. A mí esto me gusta. Esto lo he criticado muchas veces de otras compañías que tienen una posición muy, muy conservadora, muy solo tenemos que anunciar el juego cuando ya sea el momento adecuado y tenemos a la gente pendiente de año tras año a ver cuando lo anunciamos. A mí me gusta más esto, me gusta más esta idea de decir, oye, somos una compañía muy grande, tenemos muchos recursos, Tenemos muchas ideas. Que sepáis que estamos haciendo, desarrollando nuestro universo en muchas direcciones. Y ya os iremos contando según podamos o según queramos.
Y tu misma comunidad te puede ir diciendo para dónde tienes que tirar, ¿no? Y para dónde tienes que ir volcando más o menos recursos en estos proyectos.
Sí. Realmente, de hecho, el anime que han presentado, que esto es otra historia, ¿no? Pero va en la línea porque ellos han hecho primero estos cómics en colaboración con Marvel y ahora pues hacen el anime porque la comunidad les pedía un anime. Yo no sé cómo de rentable sale esto, ¿eh? No tengo ni puta idea. Pero dices, hostia, la comunidad quiere saber más de esta historia y ahora nosotros pues os la damos. Aquí tenéis. O sea, hemos preparado un anime que... ¿Cómo? ¿Perdona?
No, que yo creo que esto lo saques, perdona, que es que pensaba que habías terminado, que yo creo que esto lo sacarán todo lo que han anunciado, ¿eh? Dudo yo que vaya a dejar a esta gente proyecto en el
tintero. Hostia, yo el tema de ese juego tipo Diablo no lo veo, o sea, lo vi, no lo sé, tío, es que son muchas cosas, ¿eh? Pasaron de solo tener League of Legends y Teamfight Tactics a de repente ser una empresa que tiene 6 juegos más, o sea, no sé, yo soy cauto ahí, ¿eh? No...
Forcada está esperando que anuncien el plataformas 2D pixelado. ¿Eh?
Correcto.
Correcto.
Para creer en Riot.
Y como además ellos confían mucho en la comunidad, pues yo me ofreceré como asesor de Scanlines.
Ahí está.
No puedes fallar.
No puedes fallar. Mándales el email ya que no nos hagan la que otros, ¿eh? Y nos pongan el filtro.
Le voy dando ya, ¿no? Así que no se tengan que esperar como Capcom a que yo les dé caña para luego cambiar el filtro.
Exacto. Bueno, chicos, vamos a cerrar, si os parece, el tema Riot en este punto. Y enfilamos, si os parece también, la recta final del programa. Yo creo que está bien el debate, ¿eh? Ser unos cuantos talluditos, ¿no? Excepto Mote, que no le han dado mucho a League of Legends, que se diga. Yo estoy como Carlos, entre los dos hacemos una inconmensurable cantidad de 0 partidas jugadas.
A ti nadie te saca del pong, Juan.
Hombre, amiguete, ahí sí que es futuro. Y pasado, sobre
todo. Pero que yo conozco a uno que lleva desde que salió League of Legends, porque además este empezó a jugar el día que salió League of Legends. Y yo,
a mí uno me que no sal, que no ha apagado el ordenador desde entonces, desde que salió el juego.
A mí me consta, y lo dice él, y me lo creo además conociendo el personaje, que este ha jugado 4 horas de media desde que salió todos los días. Así va el tío, ¿eh?
¿Fue el que me dijiste que le dejó la mujer y los hijos? ¿Fue este?
Pues no. Y además...
No, este no.
Ese era otro. No tenía tiempo para buscarse.
Muy extremo, ¿eh? Ya alguna historia que iré contando en algún... Pero que es una locura. Es que hay gente para la que es religión, sencillamente, esto.
Sí, lo sé. Y yo una vez dije que cuando... No es exactamente lo mismo, pero tiene mucho que ver. Cuando asomas el primer día, ¿no? Que empiezas a... subir esa colinilla, ¿no? Detrás de la cual te cuentan hay un mundo, el del deporte electrónico y en el que League of Legends es pues casi un dios. Cuando subes esa colina y te asomas a lo que hay detrás, te asustas. Yo me tiré haciendo la croqueta por la pendiente que había subido y no he querido ni saber que está la colina ahí nunca más. Porque madre de Dios.
A gente lo que significa League of Legends. Yo he intentado contarle a gente lo que significa League of Legends fuera del mundo del videojuego, padres de mis alumnos o lo que sea, y te miran literalmente como si les estuvieses contando cosas sobre aliens. Me dicen, pues, ¿usted qué está diciendo?
Y eso para alguien ahora que a lo mejor no es jugadora, nos pasa a los que somos jugadores.
Claro. Que no. Y eso que ahora están viendo el fenómeno, están viviendo con sus hijos el fenómeno Fortnite y todo esto, ¿no? Y empiezan a hacerse una idea, ¿no? Pero quiero decir, cuando entras en estas dimensiones es algo que evidentemente te sorprende. Yo juego League of Legends cada día, prácticamente, ¿sabes? O sea, lo tengo casi como algo social, ¿no? Quedo con los colegas, jugamos y tal, ¿no? Pero gente que se lo toma en serio y tal, es normal, tío. No, yo no diría una religión, pero sí que es normal que el alcance de este juego, pues muy pocos lo han tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ha creado, para bien y para mal, ¿eh? Ha creado igual de frustración como de satisfacción, ¿eh? Porque el problema de League of Legends es que o ganas o pierdes, y ocurre la mitad de las veces aproximadamente, ¿sabes? Entonces, para la gente que le gusta, ha creado una especie de está en tu vida, ¿sabes? Es una cosa de estar todo, como en su momento estaba World of Warcraft, que esto seguramente Fran...
Lo entiendo perfectamente, lo que estás comentando de League of Legends lo entiendo a través de vos, sí.
Pues Yo creo que queda bonito como cierre además, y si os parece, como decía, vamos a cerrar el programa con nuestro habitual repaso a lo que estamos jugando. Vámonos. Digo habitual, aunque ya ha estado en algún otro momento del podcast en temporadas anteriores, cuando de esta nueva temporada con este van a hacer 4 programas. Pero oye, habitual lo va a ser, y lo es ya, porque nos hemos propuesto que sea un tema recurrente en nuestros programas y con el que cerremos cada nuevo episodio del Meri Podcast. Así que chicos, vamos a hacerlo, no sé si de uno en uno, si os parece que lo hagamos un poquito así más debatido, ¿a qué le estáis dando? ¿Y por qué en este momento y no antes? Que es un poco la pregunta que yo me hago con casi todo lo que juego. ¿Por qué ahora y no antes? La respuesta ya la sé, porque lo del tiempo que decía.
Micro abierto.
Bueno, que empiece Carlos, me parece que está jugando a 20 juegos al mismo tiempo.
No, solo a 2, bueno, a 3. A ver, yo he estado ahí el fin de semana zumbándole al Borderlands 3, que creo que está Mote también ahí dándole ahora. Y bueno, la verdad es que siendo yo un gran fan del 2, que lo soy, me empezó gustando poco, no me estaba convenciendo del todo, me ha ido gustando cada vez más, la verdad, a medida que iban saliéndome armas y demás. Algunas cosas pues me chocan un poco, otras no tanto, por ejemplo, lo que es la historia, pues mira, he visto por ahí que se le han dado palos, pero a mí me hace gracia y yo nunca he ido a Borderlands pensando en que fuera Shakespeare, sino que estábamos buscando una, oye, pues una historia simpática, graciosa y de la gente diciendo tontería y vamos a pegarnos de tiros, punto. Y lo que quizás me ha gustado menos, pues puede ser que me iban cayendo un loot que no me estaba, no me permitía cambiar de arma con toda la frecuencia que a mí me gusta en ese tipo de shooter looter. Ya por lo visto, bueno, es algo que es recurrente en muchos juegos así, pero bueno. Luego le estoy pegando también al Link's Awakening de la Switch, que bueno, ya lo conocemos todos de sobra. La verdad es que a mí me está encantando y tengo que decir que a nivel musical lo veo top 5 de Nintendo. Hay algunos arreglos de temas de Zelda que lo he tenido que escuchar varias veces porque no me los creía, sencillamente. Y luego ya una recomendación de mi amiguete José Luis Garayo, que me recomendó el One Finger Death Punch 2 y ahí estoy echando algunas partidas a un arcade de loco. Esa es mi actual ocupación lúdica.
Bueno, por mi parte, digamos lo más reciente o el juego más moderno al que estoy jugando últimamente es el Days Gone, un título que ya compré en su día de lanzamiento, pero claro, no tuve más remedio que dejarlo aparcado hasta que se diera la ocasión, y al fin se dio hace unos cuantos fines de semana y ahí estoy con él, y la verdad que no es que me esté encantando, que me está apasionando incluso. Es un título que salió los primeros meses de año y que, oye, fue cogido con algo de tibieza, digamos, ¿no? Era un exclusivo triple A de Sony, pero no parecía tanto. Muchos tenían el tema de los zombies como algo ya demasiado gastado y demasiado recurrente. Y es un juego que quizás no acabó haciendo todo el ruido que se espera de un título de este calado. Pero ya os digo que a mí me está encantando. Además, todo el tema este de las motos, de los moteros, de Hijos de Anarquía. Es algo que me apasiona y, oye, a pesar de ser este un título de zombie basado en un mundo apocalíptico, pues todo este tema de los moteros, de la hermandad entre ellos está muy bien tratado. Y en cuanto a los zombies en sí, pues las mecánicas y los enemigos tienen su toque de originalidad con todo el tema de la horda, de la estrategia que hay que seguir para poder, digamos, encarar según toda esa masa de zombies. También ve algunos enemigos que no son habituales de verlo en un videojuego, como pueden ser los niños zombies, ¿no? Que parece que al final zombies solo acaban siendo los adultos. Y vamos, en el nivel de historia, de la narrativa y todo eso, también, vamos, que a mí me está enganchando. Le estoy echando muchas horas, lo estoy disfrutando, incluso ni siquiera he usado todavía ni una vez el viaje rápido, aunque a pesar de que el mapa es grandísimo, pero recorriéndolo en moto lo disfruta bastante porque también el nivel técnico del juego es sensacional.
Más.
Bueno, pues yo al juego que estoy jugando no puedo decir nada.
Uy, eres malo.
Uy, 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 uy.
No puedo decir nada porque no puedo decir nada, porque literalmente no puedo decir nada.
Está jugando a la versión moderna del Dear Esther.
Esa,
Está
esa.
jugando a un juego sin género definido, ¿no?
Sin comentarios que me meten en la cárcel, así que no.
Mira que soy trola, ¿eh? Mira que soy trola.
Bueno, sí, no, realmente técnicamente puedo decir que estoy jugando a Death Stranding, ¿vale? Es lo único que puedo decir. De hecho, lo que debería aprovechar en mi momento no era para hablar de Death Stranding, del que hablaremos largo y tendido en los próximos tiempos. Sino que voy a. Que lo que quiero. El juego que estoy jugando antes de Death Stranding es Disco Elysium, juego de rol. Rol, con toda
De los
letra
que te gustan a ti, Fran, de los que
y
te
en
gustan a ti.
mayúscula,
Rol, pero rol, rol.
sí, pero además es que no tiene ni combate, es una cosa, es todo narrativo, todo conversaciones,
De
todo.
plataforma, entonces ni hablamos.
Se llama
No,
libro eso, Fran.
no se llama libro, no se llama libro, no,
Elige
porque
tu propia aventura.
mucho más elaborado que tu propia aventura. Es una cosa que no se puede conseguir con un libro. La capacidad interactiva, la capacidad de crear tu propio personaje, la cantidad de ramificaciones que tiene. En fin, tiene mucho más elaborado, del mismo principio, por supuesto. Pero la clase de juego bueno, que realmente no. La verdad es, para quien conozca las referencias, conozca los clásicos. Lo más cercano sería un Planescape Torment, pero Planescape tenía combate muy soso y muy necesario, pero lo tenía. Pero pues esto es como si dijera, pues mira, esta parte, el combate no palidecía al lado de lo que era la narrativa y la historia y la ambientación, etcétera, y los personajes. Pues como esto era así, pues esto es lo que vamos a hacer directamente, lo vamos a ir a lo bueno y no vamos a poner nada de lo que sea ni de relleno, ni nada que sea menos que sobresaliente. Entonces el resultado es un juego que no es para todo el mundo, estamos hablando de un juego que tiene 1 millón, como dice Juan, un libro, pues es un libro de 1 millón de palabras, en el cual cada aventura puede ser completamente diferente. Y en definitiva, que para los que le gusta el rol, le gusta la narrativa interactiva y todo esto, todo, es decir, toda esta clase de juegos, creo que lo van a disfrutar muchísimo y es un título realmente único. Así que
Y para los pacifistas que no quieren combate por
Pues,
ningún lado.
no es pacifista porque puede ser muy cabrón y puede ser muy violento y puede, en fin, que no es que sea, no es que no haya combate no significa que no sea violento. Pero está muy bien, de verdad. Lo único que pasa es que es un juego, te tiene que gustar mucho un tipo concreto de rol. Es en un inglés bastante denso y largo. Y en fin, si lo que te gusta es el combate y otro tipo de cosas, pues tiene
Si lo que te
otra.
gusta es sufrir, este es el juego tuyo. O sea, tío, no hay tal, el inglés denso,
Lo está vendiendo de
se
puta
lo está
madre.
vendiendo de puta madre.
Combate.
Y si
Bueno.
quieres sufrir más, juégalo en ruso.
Exactamente, exactamente.
Le he dado 9,4, así que.
Ostras, poca broma, poca broma.
A mí
Sea
me ha
de Shiva.
gustado.
Veremos si
No,
el de
sea
Death
de
Stranding tiene esa nota.
Hay
Veremos,
un
veremos.
problema ahí con la nota de Death Stranding ahora, exacto.
No, claro, ahora hay que el juego a batir. Este es el juego a batir, ya está, es así.
La
Mote,
nota del
tú,
año.
El GOTY.
como estás jugando al LOL, no te pregunto, no, venga, tira.
He terminado dos juegos desde la última vez que hablamos, que he terminado finalmente The Witcher 3, 184 horas para hacer The Witcher 3 con las dos expansiones, he terminado de cabo a rabo, podría decirse, no me he dejado
¿Te
prácticamente nada.
has acordado de comer o eso?
No, llevaba no es que lo haya empezado a jugar hace 2 semanas, lo he terminado, sino que lo empecé a jugar antes del verano, ¿no? Y por cosas pues lo tienes que ir espaciando, porque vamos, pues cosas que tienes que jugar o por cosas que quieres jugar. Después, por ejemplo, terminé Witcher 3, el juego, y descansé, terminé la primera expansión, descansé, y después terminé Blood and Wine. Y he terminado Borderlands 3 también, que le he puesto casi 70 horas. Y porque, bueno, pues he hecho todas las secundarias, etc, ¿no? Y ahora estoy jugando un juego de transición. Antes lo explicaba fuera de micro, que es un juego que son juegos que juegas cuando estás esperando después de un juego denso, ¿no? Te apetece no tener que pensar mucho. Y como este ¿cuál es? Cuando sale 25, creo que es que sale The Outer Worlds. Pues es como quiero jugar a ese, pues me estoy jugando Crackdown 3, que bueno, es, ¿cómo decirlo? Es
particular.
Bueno,
cuando llueve se moja como los demás.
Sí. ¿Sabéis cómo hice Just Cause? Me parece que hice yo el análisis además del Just Cause 4, que es un juego que del cual no esperas mucho y tampoco te lo da.
¿El cuál?
¿El juego? El Just Cause, Just Cause 4.
Bueno, digo, se está inventando el título, el bueno, Just Cause 4, digo, ¿qué dice?
Sí, sí.
Si no esperan mucho y tampoco te lo dan, entonces está cumpliendo con tu...
Correcto, está cumpliendo. Claro, lo cumplido, que
por eso, value for money.
Por eso le puse un 5, un 6, me parece que le puse. No sé, pues cumplidor, ¿no? Pues es este tipo. Entonces estoy hasta la espera de que el día 25 pues ponerme con un juego de Obsidian que se presume que va a ser bastante denso. Entonces pues estoy descansando la mente. Así que,
muy bien. Motenai.
Pues yo...
Motenai, cuando has dicho un juego de transición, yo estaba pensando, bueno, aquí vamos a ver por fin cómo Motenai juega un bello indie pixelado en 2D, pero no, no hay manera, ¿eh? No hay manera.
A ver, estamos...
Eso no lo verán tú.
Hay juegos que yo pongo, yo tengo una lista de juegos terminados, ¿vale? Tengo una lista de juegos terminados que le pongo en Twitter cuando yo termino esos juegos. Y hay juegos que ya ni los considero juegos, que ni los pongo en la lista. Y esto entraría dentro de tus recomendaciones formales.
Vale, baby. Sí, pero yo en tu lista he visto el juego.
Puedo ser más insultante que esto, ¿eh? Pero ahora mismo no soy yo como Carlos, ¿sabes? Pero,
vale, pero yo te he visto en tu lista por ahí el Hollow Knight, ¿eh? O sea que...
No, porque no lo he terminado. No, porque no lo he terminado. Así vale. Que nada. Juan, ¿qué estás haciendo?
Nada. Yo como vosotros... Ando jugando a cosas que ya tienen unos meses. En esta ocasión, porque a veces me lío con cosas que llevan años y que tenía la estantería a veces sin desprecintar porque lo compras y te llega otro y, en fin, ya sabéis. Es Gears 5 y es además el juego con el que estoy, de alguna forma, con el que inauguré y disfrutando más, porque yo no soy de los que juegan a 5 juegos a la vez, me pongo con uno y hasta que no lo acabo no me pongo con otro. El Game Pass Ultimate, del que hemos hablado, bueno, pero de la versión Ultimate también hemos hablado en el podcast en alguna ocasión, como sabéis, y es con el, como digo, el que estoy disfrutando de esta opción tan interesante, ¿no? Para poder disfrutar de muchos títulos por tan poquito dinero, además todavía con los meses estos de un mes un euro, o sea, ¿qué quieres que te diga? Estoy disfrutando como un tonto. Y luego sobre el juego en sí, ¿qué decir? Que yo soy muy fan de Gears, ¿vale? De la saga Gears of War, con todas sus sombras que las tiene. Y para los que disfrutamos de las campañas, seguramente sea de las más accesibles. Y yo también en este momento de mi vida, ya dura años el momento, necesito cosas que no sean excesivamente desafiantes porque si no me frustro y
este momento de mi vida es del 96.
casi, no el 96, pero casi, el 96, el 97. Y yo ahora desde necesito cosas que
Alpha 2.
Que me permitan avanzar, ¿sabes? Y esto es una cosa que Gears te ofrece. Aparte que es muy espectacular, gráficamente se ve de lujo, lo estoy jugando en el ordenador con prácticamente todo arriba y muy bien. Y luego además con poquitas novedades, pero las justas para que el juego, pues eso, tenga su puntito a nivel jugable diferente respecto a entregas anteriores, aunque es continuista con respecto a la anterior entrega, que ya disfruté, como digo. Como soy muy fan de Gears, seguramente sea la licencia de Microsoft que más tiempo me ha hecho disfrutar, si contamos todas sus entregas en conjunto, pues muy contento con Gears 5, como digo, y nada, ahí estoy dándole. No me lo termina, me queda poquito, pero es que tampoco es que juegue muchas horas al día y yo pueden pasar días sin que lo ponga. Y es el típico juego que no te hace falta decir, ostras, ¿cómo iba? ¿Dónde me había quedado? Nada, enseguida le pillas el hilo y para adelante. O sea que muy bien, muy contento.
De hecho estoy jugando también, me olvidé, al Fire Emblem en Switch, que lo cogí con el Salva Pass. O sea, me lo he recordado ahora con el Game Pass.
Salva Pass
con el Fire Emblem y está chulo también. Es un juego que además que se adapta perfectamente a la Switch o a lo que yo espero de la Switch, pero perfecto además, ¿eh? Quiero decir, ¿sabes? O sea, no te exige, puedes jugarlo tumbado en la cama justo antes de dormir, o sea, es magnífico.
Pues esto es un poco el resumen de lo que estos 5 amiguetes están, incluyéndome yo, jugando estos días. Contadnos vosotros también lo que queráis respecto de lo que, pues eso, ocupa vuestro tiempo en los mensajes, ya sabéis. Y si os parece, chicos, nos vamos a ir despidiendo de este nuevo Meri Podcast. Fran, nos vamos. Volveremos.
Volveremos en 2 semanas, ya lo hemos anunciado, con ese mini podcast retro que va a ir dedicado a Dreamcast, si no lo... En fin, no, sí.
Si no nos lo pensamos, sí. Mejor, nada, está decidido.
Salvo, yo que sé, que anuncien una nueva consola de Sega o algo así.
Ay, bueno. Esto, fíjate, también hablaríamos de Dreamcast, pero para hablar de la...
De la Dreamcast, no.
Y nada, queda...
Palot me hallo.
Y queda pendiente darle un poco de papel en el programa a los comentarios, que aparte de hacerlos, que también me gustaría que tuvieran su lugar aquí, que pudiéramos leerlo y tal. Que sepáis que yo por lo menos lo he estado leyendo, tanto los de los tres programas que llevamos, he estado leyendo los comentarios, atendiendo a los posibles problemas. Pero bueno, en general muy, muy contento. He leído comentarios muy positivos de gente que me lleva siguiendo muchos años. Y en fin, que ese cariño es el que se nota y al final el que hace que cada temporada merezca la pena. Así que nada, seguidme dando esos comentarios a través de los comentarios de YouTube, a través de los comentarios de iVoox. No de Mary todavía, porque todavía no tenemos comentarios. En algún día,
supuestamente. ¿Llegarán algún día?
Algún día.
No.
Algún día. Pero bueno, no. En fin, que...
Ni el liderato nos ayuda en esto, ¿eh?
No perdamos la esperanza.
que sí, llegarán. Pero en fin, que mientras, pues Twitter, YouTube, iVoox y nada. Como sabéis, todos los jueves a las 12 me han clavado, realmente. Lo hemos conseguido en los 3 programas que llevamos. Toquemos madera, estoy tocando madera ahora mismo. En YouTube...
Me ha traído 1600, espero.
No tengo una aquí. En todos los formatos, tanto en iVoox, en iTunes y en fin, que parece que la cosa esta temporada está yendo bastante, bastante bien. Aunque hayamos tardado, como decía Mote, parece que estamos en tierra firme.
Muy bien, pues ahí queda la declaración de intenciones de Fran y efectivamente la secundamos todos. Mote, tío, un abrazo.
Mucho placer estar una semana más. Hoy me he explayado demasiado. Os quiero, adiós.
Te has emocionado y es lo que tiene. Cuando propusimos el tema dijimos, ¿y si lo hace Mote solo el podcast? Pero claro, lo hemos dado un poco de apuro y nos hemos querido sumar.
Es una putada, yo cuando he visto el tema he dicho, ay, vale.
Te jodió que no nos que nos quedásemos, ¿eh? Tú lo que querías es estar aquí solo. El Mote podcast.
Hemos quedado para escucharte, Mote.
Yo cuando empezaba a ver, no, yo de esto no tengo ni puta idea, yo de esto nada, yo digo, ay, Dios.
Sí.
Ha sacado ahí a relucir sus 1000 horas al League of Legends.
Doy de esto, sí. Bueno, Relaño, tío. En 15 días volvemos y ya verás, tío. Nos vamos a pasar piruleta, tío, que es una cosa muy de los años 80.
Pirulín. Pero oye, Juan, te tienes que centrar más, tienes que aplicarte más. ¿Por qué? Con la edad van apeteciendo cada vez juegos más difíciles. Eso es lo que tienes que hacer, no tanto bajar la dificultad.
¿Te pones el Profanation de vez en cuando? Que para el Profanation 2, que va al pixel, chaval.
Pues claro, nosotros que nos curtimos en esa época, pues tenemos que seguir en esa. Es que como sigas bajando la dificultad de los juegos, al final vas a acabar como Fran. Te van a gustar los juegos. Escucha, que no tienen combate ni nada.
Mal pixel porque había 30 en pantalla.
Claro, era fácil al pixel, ¿no? Estuve este fin de semana muy rápido aquí cerquita, en Rivas. Hicieron el sábado un evento, los amiguetes de la Asociación de Usuarios de Amstrad, ¿no? Hicieron un evento que llamaron Run comillas AUA, Asociación de Usuarios de Amstrad, donde el amiguete Javier García Navarro, de 4 MHz, dio una charla sobre el desarrollo de Mala Sombra, el que será próximo juego del grupo de desarrollo, que hasta ahora eran prácticamente...
Ya el nombre promete, ¿eh? Ya el nombre
y que
promete.
Se han pasado a la NES con un juego que se llama Mala Sombra y que es brutal, y bueno, por resumir muy mucho, me hizo mucha gracia cómo hablaba de cómo entienden las generaciones nuevas el videojuego, de cómo Mala Sombra intenta, dentro que es un juego de NES, ser gratificante en las primeras partidas para gente que a lo mejor no creció con juegos como esos, ¿no? Que decíamos el Profanation y tal, donde decía Javier, me hacía mucha gracia, dice, claro, es que tú le pones el Profanation 2, que es uno que han hecho ellos, la continuación del famoso juego Abusing Bell, ¿no? De Dynamic, dice, le pones el Profanation 2 a un chavalín, ¿no? Que está acostumbrado a jugar al LOL, por ejemplo. Dice, y no es que no se pase una pantalla, no, es que a los 2 segundos de mover el muñeco y ver que no hace para nada lo que espera que haga, tira el mando o las teclas contra la pantalla, ¿no? Y es verdad. Somos de otra parte.
Que ha hecho el Assassin's Creed.
La juventud está muy mal acostumbrada.
somos de otra pasta, sí señor. Bueno, pues, ¿quién me queda? Arlaño, tú te has despedido. Forcada, ¿quién me queda? Sí, ya, sí, venga, que ya, se despida alguien.
Los dos de Córdoba quedan.
No, quedas tú.
Si sí, queréis, me despido otra vez, ¿eh?
Digo, ah, sí, Arlaño, bueno, está despedido, tío. No, ya. ¿Sí? Darle, Carlos, venga.
Está despedido para siempre.
Yo, ¿no? ya me he ido.
Ahí va el otro.
Vale, no, un buen rato aquí hablando de esta empresa a la que yo he jugado, pues, 2 millones de horas, ¿no? Y, bueno, de ese juego que tienen. Pero bueno, que sí, que como es un poco la nueva Blizzard, pues a ver si lo consiguen y alguno de estos proyectos que tienen por ahí. A mí la verdad es que no me da mala espina y seguramente los probaré.
Qué trolero que eres, tío. Pero bueno. ¿Qué?
Se nota, mira, ¿verdad? Mira, se nota.
Mira, el poserismo. Pero
eso es lo que vamos a probar tú.
Puro.
No, hombre, el de cartas lo probaré. El de lucha lo vamos a probar todos los de aquí. O sea, que porque ¿qué estamos diciendo? ¿Que no? Vamos, no me lo creo. Que nadie. Aquí el de lucha lo vamos a probar todos. Y lo sabéis perfectamente. Y el de cartas, pues... por lo menos también, vamos, yo a Hearthstone juego, ¿eh? O sea que, bueno, es poserismo porque me gusta el poserismo y porque tuiteo por ahí y etiqueto a Motenay en fotos de coleccionismo indie, pero algo de verdad también hay en todo mi poserismo.
Oye, está muy bien eso de etiquetar a Mote como estrategia de defensa para que no te critique con su radar ese que tiene.
El radar de antiposer, ¿no? Con el que caza poser.
Claro, tú le etiquetas y es como, Mote, fíjate, ¿sabes? Como diciendo, me anticipo a tu jugada.
Estás flipando.
Habéis creado un
nicho. Es defensa preventiva.
Porque la gente me escribe ya a mí por privado y me dice, mira lo que ha puesto este tío. Es para que vaya.
Ya tienes una... ¿sabes? Una legión no, de minions.
No, legión no, porque no soy tan importante, pero sí que hay unos pocos, ¿sabes?
Ah, no te hace falta más. Los grandes malvados de la historia tienen 2 o 3 esbirros, no les hace...
Esbirros es la palabra, es una palabra que me encanta. Sí, señor, sí. Exacto, que me dicen, hostia, ¿y esto? Pero además de los poses habituales, ¿sabes? Un Salva, un Fran, un...
Te estás cortando que no te tengo delante, tío, puedes decirlo.
Te estás cortando para decirnos a todos, a todos presentes.
Un Pablo, ¿sabes? Estos
que asco, das, Mote. Das mucho asco. Menos mal que te tenemos a precio. Qué tío.
Menos mal que te tenemos, Mote.
La madre que lo parió.
Como los Watchmen de los posers, ¿sabes?
Sí, exacto. Vigila a los vigilantes. Bueno, gente, venga, que nos despedimos. Muchísimas gracias. Una semanita más, prometemos volver este equipo dentro de 15 días para tendernos las pipas estas, ¿no? Y a ver con la voz allí, en fin, ya sabéis esas cosas que
y el son características también, el monóculo.
Exacto, y dentro de una semanita, ese otro grupo también de miembros de la redacción que se juntan en semanas alternas para contaros cositas de la actualidad del videojuego. Muchas gracias y volvemos dentro de poquito. ¡Vámonos! ¡Adiós!